esta semana vamos a hablar de uno de los episodios más desconocidos del nazismo, y es la expedición que las SS realizó al Tíbet en busca de los ancestros de la raza aria en 1938, pocos meses antes de iniciarse la Segunda Guerra Mundial. Sobre ello nos va a contar más el redactor jefe de la revista Enigmas, Óscar Herradón. ¿Qué tal, Óscar? Buenos días.
Muy buenos días, Nacho.
Bueno, sin duda es una de las expediciones que, bien nos decías, más desconocidas, pero interesantísima, ¿no?
Bueno, yo creo que es uno de los episodios ocultos más interesantes, ¿no?, de todo el nazismo y de los años previos a la Segunda Guerra Mundial, y desde luego es algo pues singular, ¿no? Estas expediciones que fueron patrocinadas por la NENERVE, la Sociedad de Herencia Ancestral Alemana, y Heinrich Himmler, Nacho, de lo que hemos hablado en varias ocasiones, pues serviría luego de inspiración pues a Spielberg y a George Lucas para crear esas tramas de Indiana Jones, ¿no? Pero tenían esa base real de buscar reliquias, de buscar, en este caso, en el Tíbet, buscaban, por una parte, influir políticamente en los que podrían convertirse en enemigos del Imperio Británico, que estaba controlando toda aquella zona asiática, y por otro lado también, pues buscar los orígenes de esa raza aria ancestral que obsesionaba el Reichsführer SS, pues hasta un punto rayando en la locura, como hemos hablado otras veces, Nacho.
Claro, porque decimos que realmente ellos iban a buscar los ancestros de la raza aria, algo que ya hemos hablado en otras ocasiones, porque parece que era una obsesión absoluta la que tenían con esto, ¿no?
Bueno, la obsesión absoluta que tenían con eso era principalmente Heinrich Himmler y otros nazis como Alfred Rosenberg y otros tantos, ¿no? Pero, por ejemplo, quien comandaba aquella expedición, Ernst Schaeffer, era un zoólogo al que le interesaba mucho más explorar aquellas zonas del Himalaya, lugares que los occidentales apenas habían pisado. Lo habían hecho algunos aventureros en el siglo XIX, pero de una manera tan oficial no. Y a él le interesaban mucho más las especies animales, botánicas que pudiera haber allí, y las tribus y su folclore y cultura, que por ejemplo buscar los ancestros de la raza aria. De hecho, el propio Ernst Schaeffer parece que no tenía una creencia muy parecida a estos mitos, estas sagas nórdicas que obsesionaban a Heinrich Himmler. Pero él les ordenó también buscar indicios de aquello, y la mano derecha de Schaeffer en la expedición, Bruno Beger, era un joven antropólogo que sí que quería buscar esa raza aria ancestral en las cordilleras del Himalaya, y a esos arios de origen asiático, mitológicos, él los llamaba los európidos. Y él sí estaba obsesionado con aquello. De hecho, realizó una serie de mediciones craneales con una serie de utensilios muy curiosos que se utilizaban también en el Reich, que los utilizaba la rusa, la raza de la Oficina de Raza y Reasentamiento, para clasificar por razas a los pobladores del Tercer Reich, una verdadera atrocidad que llevaría a lo que conocemos después como el Holocausto, ¿no? Pero él hizo esas mediciones a los ciudadanos de toda la Lhasa, de Sikkim y de muchos lugares del Himalaya. Y bueno, pues sí buscaban, algunos de ellos sí buscaban esos orígenes míticos de la raza aria, que imagino que no encontraron porque no existían.
Claro, fíjate que es llamativo que eran personas que buscaban cuestiones muy esotéricas, pero sin embargo también contrastaba con que eran personas muy preparadas en cuestión, digamos, académica. Es decir, era un antropólogo, por ejemplo, hablabas, ¿no?, de Bruno Beger, o sea, es decir, que era gente que se había preparado y había estudiado, sin embargo llevaron sus caminos no por esos lugares esotéricos. Es muy curioso, ¿no?
Bueno, fue con ellos también un geofísico de bastante renombre, Carl Wiener. Este también quería demostrar posiblemente la teoría heterodoxa de la cosmogonía glacial de Hans Horbiger, que era una historia que hablaba de que los primeros arios llegaron a la Tierra envueltos en hielo, y precisamente lo hicieron en el Tíbet, algo que los científicos habían tirado por tierra totalmente, Nacho, pero que había cautivado incluso al propio Hitler y sobre todo a Heinrich Himmler, ¿no? Él tenía el encargo de demostrar aquello, pero estamos hablando de un geofísico, de un antropólogo, de un zoólogo, de un botánico, de un fotógrafo experto. Estamos hablando de personas muy preparadas, y es que la NENERVE hizo uso de personas muy preparadas, ¿no?, de los círculos académicos alemanes y austriacos. Lo que pasa que eran personas también muy fanáticas, que más allá de su labor científica, pues querían fortalecer el ideario nazi, ¿no? Y eso era muy peligroso, porque la ciencia se puso al servicio, en ese caso, en el caso de la Sociedad de Ciencia Ancestral y todos estos personajes que trabajaron para Himmler, se puso para al servicio del Tercer Reich, de la propaganda y de la política, ¿no?
Y como tú bien has dicho, recorrieron lugares curiosos, como por ejemplo la ciudad prohibida del Tíbet, ¿no? Lhasa. Es decir, que fue una expedición realmente apasionante, aunque tuvieron que en un momento dado dejarla, ¿no? Por motivos de la guerra.
Bueno, fue apasionante, pero fue difícil ya desde el primer momento, incluso antes de realizarla, porque Ernst Schaffe, que tenía bastantes contactos, tuvo que viajar a Inglaterra y para obtener los permisos necesarios para pasar por territorios que pertenecían a la corona británica. Evidentemente, una vez estallada la guerra, eso era imposible, se convertían en enemigos del imperio británico y por supuesto, podían haber sido detenidos o asesinados. Pero justo antes, en el año 38, se pidieron los permisos necesarios, a Schaffe le costó y finalmente entraron llegaron al Tíbet, pero les seguían los pasos los espías del Foreign Office, ¿no? Los británicos no les dejaban de seguir los pasos. Y finalmente consiguieron entrar en la ciudad prohibida de Lhasa. Estamos hablando de una verdadera epopeya, porque ni siquiera el gran explorador alemán Sven Hering, que era un héroe para Hitler, Himmler y todos los nacionalsocialistas, Nacho, había logrado aquello, ¿no? Allí vieron el Palacio de Potala y fueron recibidos por el Retin Rinpoche, porque en ese caso el Dalai Lama era muy jovencito y la supuesta reencarnación del Dalai Lama y estaba recluido en un monasterio lejos de Lhasa. Pero consiguieron estar allí bastante tiempo y filmar imágenes impresionantes que darían forma a una película una vez regresados a Alemania, el Tíbet secreto, Heimlich Tíbet, en el año 43. Lo que pasa que, Nacho, estos personajes después siguieron también una senda oscura después de realizar aquellas proezas en el Tíbet y tener que huir rápidamente en el año 39 porque había estallado la guerra, ¿no? La invasión de Polonia se había producido y no podían andar por territorio de la corona británica, por supuesto.
Lo que pasa es que a mí estas cosas, Óscar, también me hace pensar en la cantidad de dinero que se gastaron y la cantidad de vidas humanas seguro que utilizaron, ¿no?, para intentar estas búsquedas suyas que luego no llegaron a ninguna parte.
Bueno, las vidas humanas los costes en vidas humanas fueron terribles, más allá del holocausto, en los experimentos médicos de las SS, patrocinados en parte por la Annenerbe también. Es lo que te comentaba de estos personajes que después tuvieron un aspecto muy oscuro a su regreso a Alemania, y es que Bruno Beger, por ejemplo, colaboró con algunos de los médicos nazis en esas mediciones y en esa selección racial en algunos campos de concentración, es decir, en la propia solución final. Estamos hablando también de que en cuanto a las expediciones se realizaron a Bolivia, se realizaron a Siria, se realizaron a numerosos lugares del planeta, al Tíbet, a Noruega, a muchísimos lugares y evidentemente eran un gasto de dinero impresionante que Himmler se apañaba para desviar, ¿no?, de los fondos de las SS, de los fondos del Ministerio del Interior años después, y era un gasto importantísimo para el Tercer Reich. Pero bueno, él tenía un poder inconmensurable, era jefe de la Gestapo, de las SS, finalmente sería jefe de los ejércitos del Vístula, incluso ministro del Interior del Reich antes de traicionar a Hitler, como hemos hablado alguna vez, Nacho, y lo podía hacer, tenía la cancha libre para hacerlo.
La verdad es que es uno de esos episodios, como tú bien decías, que tampoco se sabe al final qué llegaron a hallar en este, bueno, en este viaje. Probablemente, pues nada, como tú decías, ¿no?, realmente no consiguieron lo que esperaban, pero por lo menos sí que sin duda se convirtió en uno de esos episodios, ¿no?, que merece la pena conocer y destacar. Aunque la verdad es que si nos paramos a pensarlo también, Óscar, nosotros en esta sección que hablamos de cuestiones de la historia que muchas veces nos parecen lejanas, sin embargo, esta realmente, aunque nos parece como si hubieran pasado muchísimos años, si nos paramos a pensarlo tampoco ha hecho tanto. Es decir, es que estas cosas han existido hasta hace relativamente poco, ¿no?
Bueno, el 30 de abril próximo se cumplen 70 años del suicidio de Hitler. Tampoco han pasado tantísimas décadas, ¿no? No es algo que haya pasado hace siglos. Está reciente y todavía, pues bueno, hay muchas víctimas vivas de que cada vez menos, evidentemente, pero de aquella atrocidad llamada Holocausto, y bueno, los testimonios están ahí, y todas estas, bueno, esto parece una aventura, esta expedición al Tíbet, pero lo cierto es que la mayoría de investigadores creen que tras aquel viaje, y más allá de la búsqueda esotérica que obsesionaba a Himmler y a otros mandamases de las SS, lo cierto es que lo más probable es que se escondiese una operación de inteligencia del propio gobierno alemán, ya pensando en que iba a estallar la guerra, ¿no? En marcar territorios y establecer acuerdos con gente y con tribus que podrían ser enemigas del Imperio Británico, ¿no? O sea, que estamos hablando de que no era nada, era gratuito en estas expediciones, nada lo era en estos estudios, Nacho, de la NENERVE, de la Sociedad de Herencia Ancestral.
Pues esta expedición nazi al Tíbet, sin duda uno de los episodios más interesantes y misteriosos de la historia que queríamos tratar en esta semana con el redactor jefe de la revista Enigmas, Óscar Herradón, que como siempre, Óscar, ha sido un verdadero placer tenerte con nosotros, y ya sabes que la semana que viene te esperamos por aquí de nuevo.
Pues el placer ha sido mío como siempre, Nacho. Esta semana justo sale a la venta la nueva revista Enigmas y espero que todos los oyentes se acerquen a leerla con entusiasmo.
Pues seguro que sí. Les animamos a que se unan a esa lectura de Enigmas y descubran más cosas de las que hablamos habitualmente. Óscar, muchísimas gracias. Un abrazo.
A vosotros.